Corte Constitucional, Felipe, ha avalado la esterilización de personas con discapacidad en Colombia, inclusive en casos de esterilización forzada. Es decir, cuando haya casos en donde, por razones de fuerza mayor, no haya conciencia o en casos extremos, con la autorización de los padres de familia, esterilizar la vasectomía en el caso de los hombres o la ligadura de trompas en el caso de las mujeres.
Sí, es una sentencia, pues por lo menos, por decirlo menos, curiosa, porque lo que se demandó es la ley 1412 del 2010, que en el artículo sexto establecía o establece que la anticoncepción quirúrgica, es decir, la esterilización para personas con discapacidad, podrá realizarse mediante solicitud y el consentimiento del representante legal previa autorización judicial. Ha hecho la Corte un análisis sobre la Convención de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad y finalmente concluye la Corte, por una manera bastante curiosa, que son los representantes legales o los tutores quienes podrán tomar la decisión de esterilizar o no a las personas a su cargo que tengan discapacidades mentales.
Las 9:57, don Sebastián Senior es abogado en la Universidad Rosario. Tengo entendido, don Sebastián, que usted presentó concepto ante la Corte para efectos de esta sentencia.
Nosotros desde el Grupo de Acciones Públicas de la Universidad del Rosario efectivamente presentamos un concepto sobre este fallo que expidió la Corte Constitucional. En nuestra opinión, pues, lo que se tenía era que matizar algunos aspectos del artículo, que su constitucionalidad debía ser condicionada, que fue efectivamente lo que hizo la Corte. Yo creo que decir que la Corte, por medio de esta sentencia, avala la esterilización forzada en Colombia para personas en situación de discapacidad mental, pues podría ser un poco exagerado, porque la misma Corte en su sentencia marca unos límites de cuándo se daría ese consentimiento sustituto, es decir, cuándo el representante legal tomaría la decisión por esa persona en situación de discapacidad mental, y no es en todos los casos, es en unos casos muy específicos. En Colombia, pues, el consentimiento siempre debe ser libre e informado, y en el caso de las personas con discapacidad mental, esa información debe ser adecuada para que la entienda esa persona en particular. Pero en algunos casos, cuando esa discapacidad mental es profunda o severa, pues el consentimiento no lo puede dar la misma persona en situación de discapacidad mental. Entonces, en esos casos habilita a que el representante legal sea quien dé el consentimiento, siempre y cuando ese representante legal ya haya surtido un proceso de interdicción para poder decidir por esa persona en situación de discapacidad, pero adicionalmente esa nueva decisión vuelve a ser sujeta de revisión judicial y solo se podrá consentir cuando haya una necesidad médica. Es decir, no es que yo, como representante legal de una persona en situación de discapacidad mental, la llevo un día donde el médico y digo: mire, señor médico, quiero que le realice un procedimiento de esterilización, sino que efectivamente se tiene que mostrar que hay una necesidad médica de que se realice ese procedimiento de esterilización. No es simplemente...
Sí, pero, es decir, ¿no es que la esterilización vaya a ser obligatoria o forzada?
No, para nada, en ningún caso, Néstor, y en eso hay que ser muy claros. Todo lo contrario, la Corte incluso dice que en la mayoría de casos, que incluso que la regla general para las personas en situación de discapacidad mental es que ellas, como seres humanos con derechos fundamentales, como le establece la convención que mencionaba Felipe, tienen toda la potestad para tomar por sí mismas sus decisiones autónomamente de reproductivo y tipo familiar. Pero en algunos casos, solo en los casos en cuando esa discapacidad mental es severa o profunda y cuando ya se haya surtido un proceso de interdicción verificado por un juez de la República, ese representante legal podrá tomar la decisión. Pero no es que yo decido cuando quiera ir a esterilizar, por ejemplo,
pero eso
a mi hija.
Eso es un poquito diferente. Es decir, no, claro, es que las familias con hijos en condición de discapacidad vayan a andar esterilizándonos, uh-huh, esterilizándolos sin ninguna clase de distinción o sin ninguna clase de escrúpulo.
No es automático.
No es automático, todo lo contrario, se necesita que exista obviamente un consentimiento en principio por parte de esa persona en situación de discapacidad mental, porque entendemos que la idea es que esa persona tiene toda la libertad, tiene toda la capacidad jurídica, se la ha dado nuestro ordenamiento jurídico y el ordenamiento internacional, y el Estado debe proteger esa capacidad jurídica de esa persona, y solo en los casos en los que esa discapacidad mental es muy severa y muy profunda, que esa persona no podría tomar la decisión por sí misma a futuro o en ese momento en particular, su representante legal lo puede tomar por ella, pero en el marco de una necesidad médica. En el marco de una necesidad médica, no es que yo llevo al pelado a la mano, lo meto en el consultorio y digo...
Doctor Senior, quiero... ¿y qué es una necesidad médica? ¿Cuál sería válida para eventualmente llegar al caso de la esterilización?
Piensa tú, por ejemplo, en los casos en los que las mujeres desarrollan algún tipo de masa o quiste en su zona reproductiva y es necesario extirpar, por ejemplo, pues esos aparatos reproductivos para poder evitar riesgos a futuros por cáncer o cualquiera de estas situaciones, que es algo que pasa en casos muy frecuentes con las mujeres. Eso puede ser, por ejemplo, un tema de una necesidad médica, ¿sí? Que digamos... En la medida en que es necesario extirpar un quisto, extirpar un riesgo médico en la zona reproductiva de esta mujer, pues debemos entonces proceder a extirpar su capacidad de reproducirse. Sí, ese es, por ejemplo, es el caso de una necesidad médica. Lo complicado, pues, en esos casos es que debemos entender que solo en el marco de esas situaciones es que el representante legal podrá tomar la decisión. En los otros casos, la persona con discapacidad mental es la que da el consentimiento. Es ella quien decide.
Eso quiero hacer un poquito de énfasis, doctor Senior. ¿Tiene sí o sí que pasar por la persona a la cual se le haría el tratamiento?
En principio, sí. Para los casos de discapacidad mental profunda y severa, la Corte pareciera no ser muy clara en cuanto a eso y dejarlo más en manos del representante legal, pero, digamos, se podría deducir que de alguna manera sí es necesario que esa persona, que la persona en situación de discapacidad mental se pronuncie, porque ese consentimiento que da su representante legal después tiene que ser revisado por el juez, y es normal que en estos procesos los jueces entrevisten a la persona en situación de discapacidad mental.
El juez hace la declaración de interdicción.
Él hace la declaración de interdicción pero aún así, aún existiendo declaración de interdicción, en los casos como la decisión de esterilizar a la persona, tiene que hacerse otro procedimiento judicial para autorizarlo, ¿sí? O sea, un procedimiento extra, a pesar de que ya tú tengas autorización de interdicción por parte de un juez de la República, vuelves a tener que ir donde el juez a decirle: mire, señor juez, en este caso queremos nuevamente una autorización especial para poder proceder a hacer este procedimiento.
Señor, ¿es mito o es verdad que las personas con cierto nivel de discapacidad no controlan su sexualidad y que por eso, entre otras cosas, sería necesario la esterilización?
Yo, es como todo, ¿no? Definitivamente, pues, hay que hacer procesos de educación sexual adecuados para las personas en situación de discapacidad mental. Que ellas entiendan de qué se trata la sexualidad, cómo explorarla y cómo vivirla. Porque al igual que todos nosotros tienen derechos a vivir libremente su sexualidad y su carácter reproductivo como seres humanos, pero hay que ponerlo en el marco de su entendimiento para eliminar esas barreras sociales y ambientales que de alguna u otra manera la sociedad ha creado y que no les permite vivir con el pleno de sus derechos y ejercicios, ¿sí? Es simplemente un proceso de enseñanza, un proceso de educación que les permita a ellos explorar esas facetas como seres humanos sin estar debidamente limitados.
Sí. Doctor Senior, perdone un segundo porque tengo a otro experto, es don Juan Sebastián Jaime, que es abogado de la Universidad de los Andes, que interpreta esta sentencia de otra manera y cree ver unos riesgos. Doctor Jaime, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo están? ¿Por qué no le gusta esta sentencia de la Corte Constitucional?
No me gusta por varios motivos. Uno de ellos es porque no entiende todavía el estándar de capacidad legal, precisamente. Algo de lo que los venía oyendo hablar es precisamente sobre los procesos de interdicción. Y uno de los temas es precisamente que los procesos de interdicción, a la luz de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, es violatorio de los derechos humanos. Es decir, que de entrada la Corte Constitucional hable de interdicción o que exija la interdicción es violatorio de los derechos humanos de las personas con discapacidad. Empezando de ahí nomás. Y de ahí ya en adelante el
Pero
tema
la
de...
interdicción no es necesaria cuando hay una pérdida de conciencia, de lucidez, que la responsabilidad al fin de cuentas esté en manos de una persona diferente.
No, Néstor, y precisamente hay algo que es bien curioso de la sentencia, y es que la sentencia cita los estándares de derechos humanos actuales, y es la Convención y la Observación General número 1, precisamente del Comité de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y lo que dice la Observación General número 1, que es precisamente sobre el artículo de capacidad legal, es todos tenemos capacidad legal plena y ya no se puede equiparar el tema de capacidad para decidir con capacidad legal. Lo que existe ahora, digamos, es que todo el mundo puede expresar su voluntad y sus preferencias, y lo que tiene que garantizar el Estado son unos apoyos y unas salvaguardias para que las personas, para que la sociedad y el Estado podamos interpretar esa voluntad y esas preferencias, pero ya no puede haber procesos de interdicción. Eso lo dice claramente la Observación General número 1, precisamente porque los países le dicen, vea, yo ya he modificado estos procesos de interdicción, y lo que dice el Comité de las Naciones Unidas es, usted no está entendiendo la convención, porque no se trata de hacer menos gravoso los regímenes de sustitución o de sustracción de la capacidad legal como la interdicción, sino eliminarlos del todo y sustituirlos por estos procesos de toma de decisiones con apoyo.
¿Y lo que lo único, su única preocupación es la interdicción?
No, la interdicción y la esterilización. Nosotros llevamos trabajando desde País, yo trabajo en País, que es el Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social, que es una clínica jurídica de la Universidad de los Andes. Llevamos 4 años trabajando en este tema junto con Profamilia, con la Asociación Colombiana de Síndrome de Down y la Liga Colombiana de Autismo, precisamente en el tema de derechos sexuales y reproductivos de personas con discapacidad intelectual y psicosocial, que es, digamos, los términos que se deben usar en el estándar de derechos humanos.
¿Y qué les preocupa a los pacientes o a los padres de los pacientes, doctor Jaime?
Hay muchas preocupaciones. Una de ellas, por supuesto, es el ejercicio de la paternidad y la maternidad responsable. Sin embargo, y en esto sí comparto las apreciaciones de Sebastián, es, digamos, la obligación del Estado en ese caso es proporcionar servicios accesibles de salud sexual y reproductiva para que las personas con discapacidad puedan tomar las decisiones sobre su sexualidad y sobre su familia en igualdad de condiciones con las demás.
Las 10 de la mañana, 7 minutos, pues el debate es sobre la interpretación de este fallo de la Corte Constitucional. Doctor Jaime, muchas gracias.
Con mucho gusto.
Y doctor Senior, también a usted muchas gracias.
Muchas gracias, Néstor. Saludos.
Muy amable, gracias. 10 de